From the conference center.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la conferencia general semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta, la cuarta sesión de la Conferencia General Semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestra bienvenida y bendiciones a todos los que participan de esta reunión alrededor del mundo por radio, internet o transmisión satelital. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que están presentes esta mañana. La música para esta sesión la proporcionará el coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Mac Wilberg, con Andrew Unsworth y Clay Christiansen en el órgano. El coro inició esta reunión cantando, «Cantemos loor a Él», y ahora nos favorecerá con «Alabemos al Señor con el corazón y la voz». La primera oración será ofrecida por el elder Don R. Clark, de los 70, luego de lo cual el coro cantará «Loor al profeta».
Nuestro bondadoso Padre Celestial, venimos ante ti en este día de reposo con gratitud por las bendiciones de la restauración de tu iglesia. Gracias por el centro de conferencias y por todas las bendiciones que recibimos. Por el sacrificio expiatorio de tu Hijo Jesucristo, que provee para las familias eternas. Gracias por Thomas S. Monson, nuestro profeta, por José Smith y todo lo que él hizo por nosotros y por ayudarnos a alcanzar la eternidad. Que durante este tiempo seamos inspirados de sobre lo que tenemos que hacer para llegar a ser más como el Salvador. Bendice a los pobres y a los necesitados, a los huérfanos, y ayúdanos a estar comprometidos. Bendice al profeta y a su familia, sus consejeros y el quórum de los 12 apóstoles. Una bendición especial sobre los misioneros alrededor del mundo. Cuídalos y protégelos. Y ayúdalos a los miembros de la iglesia a estar comprometidos con ellos y ayudarlos. Te suplicamos estas bendiciones en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
We will now be pleased to hear from President.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Henry B. Eyring. Le seguirá el elder Russell M. Nelson del Quórum de los Doce Apóstoles. La hermana Carol M. McConkie, primera consejera de la Presidencia de las Mujeres Jóvenes, nos dirigirá la palabra.
Lo que espero este día es que todos sintamos el amor y la luz de Dios. Hay muchos que están escuchando el día de hoy que sienten la necesidad imperiosa de esa bendición de revelación personal de nuestro amoroso Padre Celestial. Para los presidentes de misión, podría ser una oración suplicante para saber cómo animar a un misionero que esté teniendo dificultades. Para un padre y una madre que viven en un lugar asolado por la guerra, será la necesidad apremiante de saber si mudar a su familia a un lugar seguro o quedarse donde están. Cientos de presidentes de estaca y obispos están orando hoy para saber cómo ayudar al Señor a rescatar a una oveja perdida. Y para un profeta, será saber lo que el Señor desea que diga a la iglesia y a un mundo en conmoción. Todos sabemos que el criterio humano y el razonamiento lógico no serán suficientes para obtener respuestas a las preguntas que más importan en la vida. Necesitamos revelación de Dios. Y precisaremos no solo una revelación en momentos de estrés, sino un flujo continuamente renovado. Necesitamos no solo un destello de luz y consuelo, sino la bendición continua de comunicación con Dios. La existencia misma de la iglesia se deriva de que un joven supo que eso era verdad. El joven José Smith sabía que no podía saber por sí mismo a qué iglesia unirse, por lo que le preguntó a Dios, tal como en el libro de Santiago se indicaba que podía hacerlo. Dios el Padre y su Hijo amado se aparecieron en una arboleda y contestaron la pregunta que José no tenía la capacidad de resolver. No solo fue entonces llamado por Dios para establecer la verdadera Iglesia de Jesucristo, sino que con ella se restauró el poder de invocar al Espíritu Santo a fin de que la revelación de Dios pudiera ser continua. El presidente Boyd K. Packer describió esa marca distintiva de la verdadera iglesia de esta forma. La revelación en la iglesia continúa. El profeta la recibe para la iglesia. El presidente para su estaca, su misión o su quórum. El obispo para su barrio. El padre para su familia. El individuo para sí mismo. Ese maravilloso proceso de la revelación comienza, finaliza y continúa conforme recibimos revelación personal. Tomemos como ejemplo al gran Nefi, hijo de Lehi. Su padre tuvo un sueño. Otras personas de la familia de Nefi consideraron el sueño de Lehi como evidencia de confusión mental. El sueño incluía un mandato de Dios de que los hijos de Lehi corrieran el gran riesgo de regresar a Jerusalén para buscar las planchas que contenían la palabra de Dios a fin de que pudieran llevarlas en su viaje a la tierra prometida. A menudo citamos la valiente declaración de Nefi cuando su padre les pidió que regresaran a Jerusalén. Ustedes conocen las palabras. Iré y haré lo que el Señor ha mandado. Cuando Lehi escuchó a Nefi pronunciar esas palabras, el pasaje de las Escrituras dice que quedó altamente complacido. Estaba complacido porque sabía que Nefi había sido bendecido con la revelación que le confirmó que el sueño de su padre era una verdadera comunicación de Dios. Nefi no dijo, «Iré y haré lo que mi padre me dijo que hiciera». Por el contrario, dijo, «Iré y haré lo que el Señor ha mandado». por la experiencia que ustedes han tenido en su propia familia, también saben por qué Ley estaba altamente complacido. Su gozo provenía de saber que Nefi había recibido revelación confirmadora. Muchos padres han establecido reglas familiares de la hora en que un hijo adolescente debe regresar a casa por la noche. Pero piensen en el gozo que sienten los padres cuando se enteran, tal como uno de ellos hace unas semanas, de que una hija que hacía poco se había mudado de casa no solo se puso una hora límite para llegar a su casa, sino que guardó el día de reposo tal como se le había enseñado en su hogar. La revelación de un progenitor tiene un efecto perdurable en la revelación personal que continúa con el hijo. Mi madre debe haber entendido ese principio. Cuando era joven, yo cerraba la puerta del fondo muy calladamente cuando llegaba tarde a casa. Tenía que pasar por el dormitorio de mamá para llegar al mío. Y por muy callado que caminara, justo cuando llegaba a su puerta entreabierta, escuchaba mi nombre con voz muy baja. Hal, ven por un momento. Entraba y me sentaba a la orilla de su cama. La habitación estaba oscura, y si ustedes hubieran podido escuchar, hubieran pensado que eran solo conversaciones amistosas sobre la vida. Pero hasta el día de hoy, acude a mi mente lo que me dijo. Con el mismo poder que siento cuando leo la transcripción de mi bendición patriarcal. No sé qué era lo que ella pedía en oración al estar esperándome esas noches. Supongo que en parte pedía que yo llegara a salvo, pero estoy seguro de que oraba como lo hace un patriarca antes de dar una bendición. Él ora para que el beneficiario de la bendición reciba sus palabras como las palabras de Dios y no las de él. Las oraciones de mi madre, en que suplicaba esa bendición, surtieron efecto en mí. Ella está en el mundo de los espíritus y ha estado allí por más de 40 años. Estoy seguro de que ha estado altamente complacida de que haya sido bendecido, como lo pedía ella, para escuchar en sus consejos los mandatos de Dios. Y he procurado ir y hacer lo que ella esperaba que hiciera. He visto ese mismo milagro de revelación continua en los presidentes de estaca y los obispos de la iglesia. Y tal como sucede con la revelación a los líderes de familia, la revelación es de valor solo si aquellos que están siendo guiados reciben una revelación confirmadora. Vi ese milagro después de que se desbordó la presa Teton en Idaho en 1976. Muchos saben la historia de lo que sucedió, pero el ejemplo de revelación continua que recibió un presidente de estaca puede bendecirnos a todos en los días venideros. Miles de personas fueron evacuadas cuando sus casas quedaron destruidas. El dirigir las operaciones de socorro recayó en un presidente de estaca local, un agricultor. Yo me encontraba en un aula del Colegio Universitario Riggs unos cuantos días después del desastre. Un líder de la agencia federal encargada de desastres había llegado y él y sus asistentes principales entraron al salón grande en el que el presidente de estaca había reunido a obispos e incluso algunos ministros de otras religiones locales. Yo estaba allí porque muchos de los sobrevivientes estaban recibiendo cuidado y alojamiento en el campus de la universidad en la que yo era presidente. Al comenzar la reunión, el representante de la agencia federal encargada de desastres se puso de pie y comenzó a decir con voz de autoridad lo que era necesario hacer. Tras enumerar las 5 o 6 tareas que dijo eran esenciales, el presidente de estaca respondió suavemente: eso ya lo hicimos. Después de unos cuantos minutos, el hombre de la agencia federal dijo: creo que me voy a sentar y observar por un momento. Él y sus asistentes entonces escucharon mientras los obispos y presidentes de Quórum de Elders dieron un informe de lo que habían hecho. Describieron las indicaciones que habían recibido y seguido de sus líderes. También hablaron sobre lo que se habían sentido inspirados a hacer al seguir las instrucciones de encontrar a familias y ayudarlas. Era tarde ese día. Todos estaban demasiado cansados para demostrar emoción, salvo el amor que sentían por las personas. El presidente de Estaca dio unas cuantas instrucciones finales a los obispos y luego anunció la hora de la siguiente reunión de informe, temprano por la mañana. A la mañana siguiente, el líder del equipo federal llegó 20 minutos antes de la hora establecida para que empezara la reunión de informe y asignaciones. Escuché que le dijo en voz baja al presidente de Estaca, «Presidente, ¿qué le gustaría que yo y los integrantes de mi equipo hiciéramos?» Lo que ese hombre vio, lo he visto en momentos de emergencia y pruebas por todo el mundo. El presidente Packer tenía razón. La revelación continua llega a los presidentes de Estaca para elevarlos por encima de su propia sabiduría y capacidad. Y más allá de eso, el Señor da a aquellos a quienes el presidente dirige un testimonio de confirmación de que sus mandamientos provienen de Dios por medio del Espíritu Santo a un ser humano imperfecto. He tenido la bendición de ser llamado a seguir a líderes inspirados durante gran parte de mi vida. Siendo todavía joven, fui llamado a ser consejero de un presidente de Quorum Délderes. A su vez, he sido consejero de dos presidentes de distrito, de un obispo presidente de la iglesia, miembro del Quorum de los Doce Apóstoles y consejero de dos presidentes de la iglesia. He visto la revelación que se les da a ellos y luego se confirma a los que lo siguen. Esa revelación personal de aceptación que todos anhelamos no se recibe fácilmente ni se recibe simplemente por pedirla. El Señor dio la siguiente norma para tener la capacidad de recibir ese tipo de testimonio de Dios. Es una guía para quienes buscan la revelación personal que todos debemos buscar. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante. De ello derivo un consejo para todos nosotros. No tomen a la ligera el sentimiento de amor que tienen por el profeta de Dios. A donde quiera que voy en la iglesia, sin importar quién sea el profeta en ese momento, los miembros me dicen, «Cuando regrese a las oficinas generales de la iglesia, ¿podría por favor decirle al profeta cuánto lo amamos?» Eso es mucho más que adorar héroes o la admiración que a veces tenemos por personajes heroicos. Es un don de Dios. Con él recibirán más fácilmente el don de la revelación confirmadora cuando él hable al ejercer su oficio como profeta del Señor. El amor que sienten es el amor que el Señor tiene por quienquiera que sea su portavoz. No es fácil sentirlo continuamente, porque el Señor a veces pide que sus profetas den consejos que para la gente son difíciles de aceptar. El enemigo de nuestra alma procurará llevarnos a que nos ofendamos y a que dudemos que el llamamiento del profeta viene de Dios. He visto cómo el Espíritu Santo puede conmover un corazón blando a fin de proteger a un humilde discípulo de Jesucristo con revelación confirmadora. El profeta me envió a conferir el sagrado poder de sellar a un hombre en una pequeña ciudad. Solo el profeta de Dios posee las llaves para decidir quién debe recibir el sagrado poder que el Señor dio a Pedro, el apóstol principal. Yo había recibido ese mismo poder para sellar, pero solo podía conferirlo a otra persona bajo la dirección del presidente de la iglesia. De modo que, en el salón de una capilla lejos de Salt Lake, coloqué las manos sobre la cabeza de un hombre escogido por el profeta para recibir el poder para sellar. Sus manos tenían las señas de haber labrado la tierra toda una vida para a duras penas sobrevivir. Su esposa estaba sentada cerca de él. Ella también tenía señas de años de arduo trabajo junto a su esposo. Pronuncié las palabras que dio el profeta. Bajo la delegación de autoridad y responsabilidad de, y luego el nombre del profeta, quien posee en la actualidad todas las llaves del sacerdocio sobre la tierra, confiero el poder para sellar a, y pronuncié su nombre, y luego el nombre del templo donde iba a prestar servicio como sellador. A él le corrieron lágrimas por las mejillas, y vi que su esposa también sollozaba. Esperé a que se tranquilizaran. Ella se puso de pie y caminó hacia mí. Levantó la mirada y luego dijo tímidamente que estaba feliz, pero también triste. Dijo que le había encantado asistir al templo con su esposo, pero que ahora sentía que no debía ir con él, porque Dios lo había elegido para un deber tan glorioso y sagrado. Después dijo que el sentimiento que tenía de ser inepta para ser su compañera en el templo radicaba en que no podía leer ni escribir. Le aseguré que su esposo se sentiría honrado con su compañía en el templo, por el gran poder espiritual que ella tenía. Le expresé lo mejor que pude, con el poco conocimiento que tenía de su idioma, que Dios le había revelado cosas que iban más allá de cualquier conocimiento terrenal. Ella sabía, por el don del Espíritu, que Dios, mediante su profeta, le había confiado un deber celestial al esposo que ella amaba. Sabía por sí misma que las llaves para otorgar ese poder para sellar las poseía un hombre a quien nunca había visto, y que sin embargo sabía que era el profeta viviente de Dios. Sabía sin necesidad que se lo dijeran testigos vivientes, que el profeta había orado en cuanto al nombre de su esposo. Sabía por sí misma que Dios era quien había extendido el llamamiento. También sabía que las ordenanzas que su esposo llevaría a cabo unirían a las personas por la eternidad en el reino celestial. Había tenido la confirmación en la mente y en el corazón de que la promesa que el Señor le hizo a Pedro todavía continuaba en la iglesia. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo sabía por sí misma, por revelación de Dios. Volvamos al punto de partida. La revelación en la iglesia continúa. El profeta la recibe para la iglesia, el presidente para su estaca, su misión o su quórum, el obispo para su barrio, el padre para su familia, el individuo para sí mismo. Les testifico que es verdad. El Padre Celestial escucha sus oraciones, los ama y los conoce por su nombre. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y nuestro Redentor. Los ama mucho más de lo que ustedes son capaces de comprender. Por medio del Espíritu Santo, Dios derrama revelación abundante a sus hijos. Habla con su profeta en la tierra, que actualmente es Thomas S. Monson. Testifico que él posee y ejerce todas las llaves del sacerdocio en la tierra. Al escuchar en esta conferencia las palabras de aquellos a quienes Dios ha llamado a hablar en su nombre, ruego que reciban la revelación confirmadora que necesitan para hallar el camino en su viaje de regreso a casa, para morar con él en una familia sellada para siempre. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Presidente Eyring, gracias por su mensaje inspirador. Mis queridos hermanos y hermanas, les damos las gracias por su fe y por su devoción. Ayer se nos invitó a cada uno a sostener a Thomas S. Monson como el profeta del Señor y presidente de la Iglesia del Señor. Y con frecuencia cantamos, «Te damos, Señor, nuestras gracias, que mandas profetas». ¿Entendemos en realidad lo que eso significa? Imaginen el privilegio que el Señor nos ha dado de sostener a su profeta, cuyos consejos serán puros, francos, y que no proveerán ni provendrán de ninguna aspiración personal, que serán totalmente ciertos. ¿Cómo sostenemos verdaderamente a un profeta? Mucho antes de que fuera presidente de la iglesia, el presidente Joseph F. Smith explicó: los santos que sostienen a las autoridades de la iglesia tienen sobre sí el importante deber de hacerlo no solo levantando la mano, que es la mera formalidad, sino en acción y en verdad. Recuerdo bien la experiencia más singular de acción que he tenido en relación a sostener un profeta. Como médico y cardiocirujano, tuve la responsabilidad de efectuarle una cirugía de corazón abierto al presidente Spencer W. Kimball en 1972, cuando él era presidente en funciones del Quórum de los Doce Apóstoles. Necesitaba una operación sumamente delicada, pero yo no tenía ninguna experiencia en ese tipo de intervención en un paciente de 77 años de edad con problemas cardíacos. No recomendé la operación y así lo informé al presidente Kimball y a la primera presidencia. Sin embargo, con fe, el presidente Kimball decidió tener la operación solo porque así lo aconsejó la primera presidencia. Eso me demostró cómo él sostenía a sus líderes, y esa decisión me hizo temblar. Gracias al Señor, la operación fue un éxito. Cuando el corazón del presidente Kimball volvió a latir, lo hizo con mucho vigor. En ese preciso momento, recibí el claro testimonio del Espíritu de que ese hombre un día llegaría a ser presidente de la Iglesia. Ustedes saben perfectamente lo que ocurrió. Solo 20 meses después, el presidente Kimball llegó a ser el presidente de la Iglesia y durante muchos años proporcionó un liderazgo enérgico y valiente. Desde entonces, hemos sostenido a los presidentes Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley y ahora a Thomas S. Monson como presidentes de la Iglesia, profetas en todo el sentido de la palabra. Mis queridos hermanos y hermanas, si la restauración logró algo, fue acabar con el antiguo mito de que Dios había dejado de hablar a sus hijos. Nada se aleja más de la verdad. Ha habido un profeta a la cabeza de la Iglesia de Dios en todas las dispensaciones, desde Adán hasta el día de hoy. Los profetas testifican de Jesucristo, de su divinidad y de su misión y ministerio terrenales. Honramos al profeta José Smith como el profeta de esta última dispensación. Y honramos a cada uno de los hombres que lo ha sucedido como presidente de la Iglesia. Cuando sostenemos a profetas y otros líderes, invocamos la ley de común acuerdo, porque el Señor dijo: a ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio ni a edificar mi iglesia, a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad. Y sepa la iglesia que tiene autoridad y que ha sido debidamente ordenado por las autoridades de la iglesia. Como miembro de la iglesia del Señor, eso nos da confianza y fe a medida que nos esforzamos por guardar el mandato de las Escrituras, de hacer caso a la voz del Señor, según se reciba por Él o por sus siervos los profetas. Todos los líderes de la Iglesia del Señor son llamados mediante la debida autoridad, y en ese respeto, ningún profeta o ningún otro líder de esta Iglesia se ha llamado a sí mismo. Jamás se ha elegido a un profeta. El Señor lo dejó claro cuando dijo, y menciono: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Ni yo ni ustedes votamos por los líderes de la Iglesia a ningún nivel, aunque sí tenemos el privilegio de sostenerlos. Los métodos del Señor son diferentes a los del hombre. Los métodos del hombre retiran a las personas de una oficina o negocio cuando envejecen o llegan a tener alguna discapacidad. Sin embargo, los métodos del hombre no son ni nunca serán los del Señor. Al sostener a los profetas, hacemos un compromiso personal de que nos esforzaremos al máximo para defender sus prioridades proféticas. Nosotros sostenemos con nuestra mano en una señal parecida a un juramento de que reconocemos que su llamamiento como profeta es legítimo y de carácter vinculante para nosotros. 26 años antes de que llegara a ser presidente de la Iglesia, el que en aquella época era el elder George Alder Smith dijo: "La obligación que contraemos al alzar la mano es sumamente sagrada. Significa que seguiremos adelante callados, dispuestos a que el profeta del Señor dirija esta obra. Significa que lo apoyaremos, que oraremos por él, que defenderemos sus instrucciones, todas aquellas que el Señor le indique". El Señor viviente dirige su Iglesia viviente. El Señor revela a su profeta su voluntad para con la Iglesia. Ayer, después de que se nos invitó a sostener a Thomas S. Monson como presidente de la Iglesia, también tuvimos el privilegio de sostenerlo a él, a los consejeros de la primera presidencia y a los miembros del quórum de los 12 apóstoles como profetas videntes y reveladores. Piensen en ello. Sostenemos a 15 hombres como profetas de Dios. Ellos poseen todas las llaves del sacerdocio que jamás se hayan conferido al hombre en esta dispensación. El llamamiento de 15 hombres al santo apostolado nos proporciona gran protección como miembros de la Iglesia. ¿Por qué? Porque las decisiones de esos líderes deben ser unánimes. ¿Se pueden imaginar cómo el Espíritu tiene que inspirar a 15 hombres a fin de alcanzar la unanimidad? Esos 15 hombres poseen diversos antecedentes académicos, profesionales, con diferentes opiniones sobre muchas cosas. Créanmelo. Esos 15 hombres, profetas, videntes y reveladores, saben cuál es la voluntad del Señor cuando se logra la unanimidad. Están comprometidos a asegurarse de que verdaderamente se haga la voluntad del Señor. El Padre Nuestro proporciona a cada uno de esos 15 hombres el modelo al orar. Sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. El apóstol que tiene más antigüedad en este oficio es el que preside. Ese sistema de antigüedad, por lo general, trae a hombres mayores al oficio de presidente de la Iglesia, ya que eso proporciona continuidad, madurez, experiencia y extensa preparación de acuerdo con la guía del Señor. El Señor mismo organizó la Iglesia actual. Él ha establecido un extraordinario sistema de gobierno que proporciona continuidad y respaldo. El sistema proporciona liderazgo profético. A pesar de que, con la edad avanzada, surjan las enfermedades y las discapacidades, hay suficientes medidas de contrapeso y protección a fin de que ningún hombre pueda llevar a la Iglesia por mal camino. Constantemente se instruye a los líderes de más antigüedad para que algún día estén listos para sentarse en los consejos más altos. Aprenden a dar oído a la voz del Señor mediante los susurros del Espíritu. Cuando fue primer consejero del presidente Ezra Taft Benson, quien se acercaba al fin de su vida terrenal, el presidente Gordon B. Hinckley explicó: "Los principios y procedimientos que el Señor ha establecido para el gobierno de su Iglesia han provisto lo necesario para esos casos. Es importante que cuando el presidente esté enfermo o incapacitado, no haya dudas ni inquietudes en cuanto al gobierno de la Iglesia y al ejercicio de los dones proféticos, incluso el derecho a la inspiración y la revelación para administrar asuntos y los programas de la Iglesia. La primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles, que fueron llamados y ordenados para poseer las llaves del sacerdocio, tienen la autoridad y la responsabilidad de gobernar la Iglesia, de administrar sus ordenanzas, de exponer la doctrina y de establecer y mantener sus prácticas. El presidente Hinckley continuó: cuando el presidente está enfermo o incapacitado para cumplir todas las funciones de su llamamiento, sus dos consejeros forman el quórum de la primera presidencia. Y así llevan a cabo diariamente los deberes de la presidencia. Pero todo asunto importante de normas, procedimientos, programas o doctrina se considera concienzudamente y con oración en las reuniones de la primera presidencia y los 12 apóstoles juntos. El año pasado, cuando el presidente Monson marcó el cumplimiento de 5 años de servicio como presidente de la Iglesia, reflexionó en sus 50 años de servicio apostólico e hizo esta declaración: con el tiempo, la edad nos afecta a todos. Sin embargo, unimos nuestras voces a la del rey Benjamín, que dijo: soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades del cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido y ungido por mi Padre, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. El presidente Monson prosiguió: a pesar de cualquier problema de salud que nos pueda aquejar, a pesar de cualquier debilidad de cuerpo o mente, servimos de la mejor manera posible. Les aseguro que la Iglesia está en buenas manos. El sistema establecido para el Consejo de la Primera Presidencia y el Quórum de los 12 nos asegura que siempre estará en buenas manos, y a quien seguimos, a quien adoramos y a quien servimos, siempre estará a la cabeza. Nuestro Salvador Jesucristo estará siempre dirigiendo su Iglesia. El presidente Monson es el hombre a quien le damos las gracias por esas verdades, y le damos las gracias por su vida de servicio ejemplar y devoto. Creo que hablo en nombre de los miembros de la Iglesia de todo el mundo en una expresión unida y sincera de gratitud por usted. Le rendimos honor, lo amamos, lo sostenemos, no solo levantando nuestra mano, sino con todo nuestro corazón y esfuerzos consagrados, humilde y fervientemente. Pedimos hoy por ti, nuestro profeta fiel. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos y desea que sepan y comprendan el plan de felicidad. Llama a profetas que son ordenados con poder y autoridad para actuar en el nombre de Dios para la salvación de sus hijos. Ellos son mensajeros de rectitud, testigos de Jesucristo y del infinito poder de su expiación. Tienen las llaves del reino de Dios en la tierra y autorizan que se efectúen las ordenanzas salvadoras. En la Iglesia verdadera del Señor, nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confiere este poder y las llaves del sacerdocio. Sostenemos al presidente Thomas S. Monson como nuestro profeta vidente y revelador. Él revela la palabra del Señor para guiar y dirigir a la Iglesia. Como explicó el presidente J. Rubén Clark, Solo Él tiene el derecho para recibir revelaciones para la Iglesia o cambiar de alguna manera las doctrinas existentes de la Iglesia. Concerniente al profeta viviente, el Señor nos manda: daréis oído a todas sus palabras y mandamientos, que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Para estar en armonía con los propósitos divinos del cielo, sostenemos al profeta y elegimos vivir de acuerdo con sus palabras. También sostenemos a los consejeros del presidente Monzo y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Ellos tienen el derecho, poder y autoridad para declarar la disposición y voluntad del Señor. Ellos hablan, profetizan y hacen todas las cosas en el nombre de Jesucristo. En sus palabras sentimos el amor del Salvador, y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo, Escritura y el poder de Dios para salvación. Y así será. El Señor mismo ha dicho: sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Estamos agradecidos por una iglesia edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La piedra del ángulo es Jesucristo. La casa del Señor es una casa de orden, y nunca debemos ser engañados y mirar a otro lado en busca de respuestas o inquietudes sobre qué voz debemos seguir. No tenemos que ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dios revela su palabra por medio de siervos ordenados, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando elegimos vivir de acuerdo con la palabra de los profetas, estamos en el camino del convenio que lleva a la perfección eterna. De una madre sola tratando de sobrevivir una época de hambruna, aprendemos lo que significa sostener al profeta. El Señor instruyó a Elías el profeta que fuera a Sarepta, donde encontraría a una mujer viuda, y Dios le mandó que lo sustentara. Al acercarse a la ciudad de Elías, la vio recogiendo leña. La llamó: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y ella dijo: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. Y aquí que ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no muramos. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Imaginen por un momento la dificultad de lo que el profeta estaba pidiendo que hiciera una madre hambrienta. Ciertamente, Dios mismo podría haberle proveído alimento, pero actuando en el nombre del Señor, Elías el profeta hace lo que se le manda: pedir a una hija de Dios que sacrificara lo que tenía para el sustento del profeta. Elías el profeta también prometió una bendición, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. El Señor dio a la viuda la oportunidad de elegir, creer y obedecer las palabras del profeta. En un mundo amenazado por el hambre de rectitud y escasez espiritual, se nos manda que sostengamos al profeta. Al obedecer, sostener y declarar la palabra profética, testificamos que tenemos fe para someternos a la voluntad, sabiduría y los tiempos del Señor. Obedecemos la palabra profética aun cuando pueda parecer inaceptable, inconveniente y difícil. De acuerdo con las normas del mundo, seguir al profeta puede ser poco popular, políticamente incorrecto o socialmente inaceptable, pero seguir al profeta es siempre lo correcto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El Señor honra y favorece a quienes prestan atención a la guía del profeta. Para la viuda de Sarepta, el haber obedecido a Elías salvó su vida y básicamente la de su hijo. Como prometió el profeta, y comieron él y ella y su casa durante muchos días conforme a la palabra de Jehová que había dicho por medio de Elías. El Señor alimentará a los que confían en él. Las palabras de los profetas son como maná para nuestra alma cuando las aceptamos como somos bendecidos, protegidos y preservados tanto temporal como espiritualmente. Cuando nos deleitamos en sus palabras, aprendemos cómo venir a Cristo y vivir. El Elder Bruce R. McConkie escribió que por medio de los profetas el Señor revela las verdades de salvación, la salvación que es en Cristo, y determina el curso que lleva a la vida eterna. En toda época, el Señor da al pueblo la dirección que necesita en el momento en que están en riesgo y peligro. Seguramente en los días por venir habrá momentos cuando nada sino la sabiduría de Dios que viene del cielo fluya de labios proféticos y podrá salvar a su pueblo. Para mí, las palabras de los profetas que me enseñó mi maestra de Laureles me dio una clara visión de cómo debe ser la relación en el convenio del matrimonio. Las palabras de los profetas me dieron la fe y esperanza de que yo podría prepararme y tener un hogar feliz. El estudio constante de las enseñanzas de los profetas, tanto antiguos como modernos, me sostuvieron durante los años difíciles al criar, enseñar y nutrir a 7 hijos. Las palabras de los profetas en las Escrituras y las que se enseñan desde este púlpito son palabras de consuelo, amor, fortaleza y buen ánimo que se aplican a todos. Cuando escuchamos las palabras de los profetas, edificamos nuestros hogares y vidas sobre un fundamento seguro, la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros a la miseria y angustia sin fin. Podemos elegir, podríamos ignorarlas, tomarlas a la ligera o rebelarnos como en contra de las palabras pronunciadas por Cristo y sus siervos. Pero el Salvador enseñó que los que hacen eso serán desarraigados de entre su pueblo del convenio. Al leer con espíritu de oración y estudiar la sagrada palabra profética con fe en Cristo, con verdadera intención, el Espíritu Santo revelará la verdad a nuestra mente y corazón, que podamos abrir nuestros oídos para escuchar el corazón, para entender, y la mente para que los misterios de Dios se desplieguen ante nuestra vista. Testifico que José Smith es y fue el profeta llamado por Dios para restaurar el Evangelio de Jesucristo y su sacerdocio en la tierra. Testifico que el presidente Monson es un profeta verdadero de Dios que nos guía en estos días. Es mi ruego que elijamos apoyar a los profetas y vivir de acuerdo con sus palabras hasta que seamos unidos en fe, purificados en Cristo y llenos del conocimiento del Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán, Hijos del Señor, venid. Después del himno, escucharemos al Elder Robert D. Hales, del Quórum de los Doce Apóstoles. A continuación de él nos hablará el Elder James Hamula de los 70. Después de sus palabras, el coro cantará suave y tiernamente.
Esta es la Conferencia General Semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Muchos años atrás, estudié los testimonios finales de los profetas de cada dispensación. Cada uno dio un testimonio poderoso de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. A través de los años, al leer esos testimonios y muchos similares, siempre me ha conmovido percibir la profundidad del amor del Padre Celestial por su Hijo Mayor y cómo Jesús demuestra su amor mediante su obediencia a la voluntad de su Padre. Testifico que cuando hacemos lo necesario para conocerlos y conocer su amor mutuo, obtendremos el mayor de todos los dones de Dios, o sea, la vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo podemos hacer que ese don sea nuestro? ¿Recuerdan la primera vez que obtuvieron la inspiración personal y de lo que se ha hablado el día de hoy, en esta mañana? ¿Recuerdan la primera vez que supieron que Dios existía y sintieron su amor? Cuando yo era niño, solía mirar el cielo lleno de estrellas, meditar y sentir su presencia. Me emocionaba explorar la magnífica belleza de las creaciones de Dios, desde los insectos pequeños hasta los árboles altos. Al reconocer la belleza de esta tierra, sabía que mi Padre Celestial me amaba y que yo era su hijo, que todos somos hijos e hijas de Dios. ¿Cómo lo supe? En las Escrituras se enseña, a algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, y a otros les es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Desde mi punto de vista, eso no significa que algunas personas dependerán para siempre del testimonio de otros. Mi propio testimonio creció conforme aprendí acerca del Padre Celestial y el Salvador por la enseñanza y el testimonio de mis padres, maestros, las Escrituras, las cuales leía diligentemente, y especialmente el Espíritu Santo. Al ejercer la fe y al obedecer los mandamientos, el Espíritu Santo testificó que lo que estaba aprendiendo era verdad. Fue así que llegué a saber por mí mismo. En ese proceso, la clave para la revelación personal es el buscar. Y Nefi nos invita a cada uno, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Antes de mi octavo cumpleaños, procuré saber más acerca del bautismo. Leí las Escrituras y oré. Aprendí que recibiría el don del Espíritu Santo cuando fuera confirmado. También empecé a entender que Dios y Cristo literalmente son Padre e Hijo, seres separados, distintos e individuales, que tienen una total unidad en su propósito. Nosotros les amamos a ellos porque ellos nos amaron primero. Una y otra vez observé cómo se aman uno a otro y cómo trabajan juntos para nuestro bien. Escuchemos varios de los muchos pasajes de las Escrituras en lo que se enseña esta verdad. Al enseñar acerca de nuestra vida premortal, el Padre Celestial se refirió a Jesucristo como mi Hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio. Cuando el Padre creó la tierra, lo hizo por medio de su unigénito. Se le dijo a María, la madre de Jesús, que daría a luz al Hijo del Altísimo. Y cuando Jesús era joven, le dijo a su madre que debía estar en los asuntos de su padre. Años después, en el bautismo del Salvador, el Padre Celestial habló desde los cielos y dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Para enseñar a sus discípulos a orar, Jesús dijo estas palabras, «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Le enseñó a Nicodemo, «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito». Y explicó sus milagros al decir, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera». Al aproximarse el momento de la expiación, Jesús oró y dijo, «Padre, la hora ha llegado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese». Luego, al caer sobre él el peso de nuestros pecados, suplicó, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En sus últimos momentos en la cruz, Jesús rogó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego visitó a los espíritus de los que habían muerto en el mundo de los espíritus para darles poder para levantarse después que Él resucitara de los muertos y entrar en el reino de su Padre. Después de su resurrección, el Salvador se apareció a María Magdalena y le dijo, «Subo a mi Padre y a vuestro Padre». Cuando visitó al pueblo en el continente americano, su Padre lo presentó diciendo, «He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre». Cuando Jesús descendió entre el pueblo, se presentó a sí mismo diciendo, «He aquí, yo soy Jesucristo, he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo». Cuando enseñó su doctrina, explicó, «Es la doctrina que el Padre me ha dado, y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí. He aquí, el Padre y yo somos uno». ¿Podemos ver un modelo que testifica del Padre y del Hijo como seres distintos e individuales? Entonces, ¿en qué sentido son uno? No es porque sean la misma persona, sino porque están unidos en propósito, igualmente dedicados a llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Jesús es un Dios, y sin embargo, se distingue como un ser separado e individual al orar a su Padre y al decir que está haciendo la voluntad de Él. Durante su ministerio entre los nefitas, suplicó, «Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que me has dado del mundo, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno, para que yo sea glorificado en ellos». Con esto en mente, no nos sorprende que la restauración del Evangelio haya comenzado con la aparición no de uno, sino de dos seres glorificados. De su primera visión, el profeta José Smith testificó, «Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi Hijo amado, escúchalo». El joven profeta que entró en esa arboleda con fe inquebrantable para preguntar a cuál iglesia debía unirse, salió con el conocimiento y testimonio del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien Dios había enviado. José, al igual que los profetas que lo precedieron, fue un instrumento para restaurar al mundo el conocimiento que lleva a la vida eterna. Ustedes también pueden buscar al Padre Celestial y a este Jesús de quien han testificado los profetas y apóstoles en las Escrituras y en esta conferencia general. Al buscar, descubrirán que nuestro Padre Celestial tendrán esa revelación personal que Él ha proporcionado una manera especial para que conozcan la verdad por sí mismos, a través del tercer miembro de la Trinidad, un personaje de espíritu al que conocemos como el Espíritu Santo. Y cuando recibáis estas cosas, entre ellas las que les he compartido hoy, Quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Hermanos y hermanas, testifico que nuestro Padre Celestial desea que busquemos ese conocimiento ahora. Las palabras del profeta Elamán claman desde el polvo: recordad, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. En verdad, no caerán. Ese cimiento seguro es Jesucristo. Él es la roca del cielo. Cuando edificamos nuestra casa sobre Él, podrán descender las lluvias de los últimos días, los torrentes vendrán y los vientos soplarán, pero no caeremos, porque nuestro hogar y nuestra familia estarán fundados sobre Cristo. Testifico que un hogar así es una casa de gloria. En él nos reunimos para orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. En él les glorificamos y les expresamos nuestra gratitud. En él recibimos al Espíritu Santo y la promesa que nos da de vida eterna sobre nosotros. Sí, la gloria del reino celestial. Doy mi testimonio especial de que nuestro Salvador, Jesucristo, vive. Nuestro eterno Padre Celestial nos ama y vela por nosotros. Tenemos un profeta en esta dispensación que nos guía y nos dirige. El Espíritu Santo testifica que esto es verdad, de poder buscar la verdad en el nombre de Jesucristo. Amén.
En vísperas de Getsemaní y el Calvario, Jesús reunió a sus apóstoles por última vez. El lugar de adoración era el aposento alto de la casa de un discípulo en Jerusalén, y era la época de la Pascua. Se había preparado la tradicional cena de Pascua con el cordero pascual, el vino y el pan sin levadura, que eran emblemas tanto de la antigua salvación de Israel, de la esclavitud y la muerte, como de una futura redención todavía por cumplirse. Hacia el final de la cena, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus apóstoles diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Igualmente, tomó la copa de vino, la bendijo y la pasó a los que le rodeaban, diciendo: esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que es derramada para remisión de los pecados. Haced esto en memoria de mí. De ese modo sencillo y profundo, Jesús instituyó una nueva ordenanza para el pueblo del convenio de Dios. Ya no se derramaría sangre animal, ni se comería carne animal a la espera de un sacrificio redentor de un Cristo que vendría, sino que se comería un emblema de la carne partida y se tomaría un emblema de la sangre derramada del Cristo que ahora sí había venido en memoria de su sacrificio redentor. Participar en esta nueva ordenanza manifestaría una solemne aceptación de Jesús como el Cristo prometido y una voluntad plena de seguirle y guardar sus mandamientos. Para quienes así lo expresaran y vivieran de esa forma, la muerte espiritual pasaría de sobre ellos y tendrían la vida eterna asegurada. Más tarde, Jesús entró en Getsemaní, fue llevado al Calvario y abandonó triunfalmente la tumba de José de Arimatea. Después que Jesús partió, sus fieles discípulos de Jerusalén y alrededores se reunieron el primer día de la semana para partir el pan y perseveraban. De hecho, no lo hacían únicamente en memoria de su Señor ausente, sino también para expresar gratitud y fe en la maravillosa redención que les había ofrecido. Es significativo que cuando Jesús visitó a sus discípulos en las Américas, también instituyó la Santa Cena entre ellos. Al hacerlo dijo, «Y siempre procuraréis hacer esto, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí». Una vez más, en los comienzos de la restauración, el Señor instituyó las ordenanzas de la Santa Cena, dándonos instrucciones similares a las que dio a sus primeros discípulos. La ordenanza de la Santa Cena ha sido calificada como una de las ordenanzas más santas y sagradas de la Iglesia. Debe convertirse en algo más santo y sagrado para cada uno de nosotros. Jesucristo mismo instituyó la ordenanza a fin de recordarnos lo que hizo para redimirnos y para enseñarnos la forma de beneficiarnos de su redención y volver a vivir con Dios. Con el pan desgarrado y partido, manifestamos que recordamos el cuerpo físico de Jesucristo, un cuerpo atestado de dolores, aflicciones y tentaciones de todo tipo, un cuerpo que soportó una carga de angustia suficiente para sangrar por cada poro, un cuerpo cuya carne fue desgarrada y cuyo corazón fue quebrantado en la crucifixión. Manifestamos nuestra creencia de que aunque ese mismo cuerpo falleció ante la muerte, fue levantado otra vez del sepulcro para nunca más conocer la enfermedad, el deterioro ni la muerte. Al comer del pan, reconocemos que así como sucedió con el cuerpo mortal de Cristo, nuestro cuerpo será liberado de los lazos de la muerte, se levantará triunfalmente del sepulcro y será restaurado a nuestro espíritu eterno. Con un vasito de agua, manifestamos que recordamos la sangre que Jesús derramó y el sufrimiento espiritual que soportó por toda la humanidad. Recordamos la agonía que ocasionó que cayeran grandes gotas de sangre en Getsemaní. Recordamos los golpes y azotes que soportó a manos de sus captores. Recordamos la sangre que derramó por sus manos, pies y costado al encontrarse en el Calvario, y recordamos sus sufrimientos personales. ¿Cuán dolorosos no lo sabes? ¿Cuán intensos no lo sabes? Sí, ¿cuán difíciles de aguantar no lo sabes? Al tomar el agua, reconocemos que su sangre y sufrimiento expiaron nuestros pecados y que Él remitirá nuestros pecados si abrazamos y aceptamos los principios y las ordenanzas de su Evangelio. Por tanto, con el pan y el agua, se nos recuerda la redención de Cristo de la muerte y del pecado en nuestro favor. La secuencia de primero el pan y segundo el agua es importante. Al participar del pan, se nos recuerda nuestra propia e inevitable resurrección personal, la cual consiste en algo más que la mera restauración de cuerpo y espíritu. Por el poder de la restauración, todos nosotros seremos restaurados a la presencia de Dios. Esa realidad nos presenta la pregunta fundamental de nuestra vida, la gran pregunta que enfrentamos todos nosotros no es si viviremos, sino con quién viviremos después de morir. Si bien todos regresaremos a la presencia de Dios, no todos permaneceremos con Él. A lo largo de la vida mortal, nos ensuciaremos con el pecado y la transgresión, y tendremos pensamientos, palabras y actos que serán poco virtuosos. En pocas palabras, no estaremos limpios. En cuanto al ser impuros en la presencia de Dios, Jesús indicó perfectamente: ninguna cosa inmunda puede morar en su presencia. Esa realidad le quedó muy clara a Alma Hijo después que se le presentó un santo ángel y se sintió tan angustiado, mortificado y atormentado por su impureza que deseó ser aniquilado en cuerpo y alma a fin de no ser llevado para comparecer ante la presencia de Dios. Al participar del agua de la Santa Cena, se nos enseña cómo podemos purificarnos del pecado y la transgresión y, por tanto, estar en la presencia de Dios. Mediante el derramamiento de su sangre inocente, Jesucristo satisfizo los requisitos de la justicia por cada pecado y transgresión. Entonces, Él nos ofrece limpiarnos si tenemos suficiente fe en Él para arrepentirnos. Si aceptamos todas las ordenanzas de salvación, comenzando por el bautismo, y si recibimos el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, somos limpiados y purificados. Jesús dejó muy clara esta doctrina. Y nada impuro puede entrar en su reino. Nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre. Y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Esta es la doctrina de Cristo. Cuando recibimos esta doctrina y vivimos de manera consecuente, somos en verdad lavados en la sangre de Cristo y limpiados. Por medio de las oraciones sacramentales, expresamos nuestra aceptación de esta doctrina de Cristo y nuestro compromiso de vivir de acuerdo con ella. En nuestra petición a Dios, declaramos nuestro compromiso de recordar siempre a su preciado Hijo. Primero, declaramos nuestra disposición a recordarle y después declaramos que sí recordamos. Al hacerlo, hacemos compromisos solemnes de ejercer fe en Jesucristo y en su redención de la muerte y del pecado en nuestro favor. Declaramos además nuestro compromiso de guardar sus mandamientos. Se trata de un compromiso solemne para arrepentirnos. Si en días pasados nuestros pensamientos, palabras o actos han sido menos correctos de lo que deberían haber sido, volvemos a comprometernos para alinear más cuidadosamente nuestra vida con la suya en los días venideros. Y después declaramos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre del Hijo, que es un compromiso solemne de someternos a su autoridad y llevar a cabo su obra, que significa recibir nosotros mismos todas las ordenanzas y todos los convenios de salvación. Al comprometernos con estos principios, se nos promete en las oraciones sacramentales que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. El recibir nuevamente el Espíritu es una bendición consumada, porque el Espíritu es el agente que nos limpia y purifica del pecado y la transgresión. Hermanos y hermanas, el acontecimiento más importante en el tiempo y la eternidad es la expiación de Jesucristo. Aquel que llevó a efecto la expiación nos ha otorgado la ordenanza de la Santa Cena para ayudarnos no solo a recordar, sino también a reclamar todas las bendiciones de este supremo acto de gracia. La participación frecuente y seria en esta sagrada ordenanza nos permite seguir abrazando y viviendo la doctrina de Cristo después del bautismo, y por tanto nos ayuda a proseguir y completar el proceso de la santificación. De hecho, la ordenanza de la Santa Cena nos ayuda a perseverar fielmente hasta el fin y recibir la plenitud del Padre del mismo modo en que lo hizo Jesús, gracia por gracia. Doy testimonio del poder de Jesucristo para redimirnos a todos de la muerte y del pecado, y testifico del poder que tienen las ordenanzas de su sacerdocio, incluso la de la Santa Cena, a fin de prepararnos para ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Ruego que recibamos la Santa Cena la semana que viene y cada semana a partir de entonces, con un deseo más profundo y un propósito más sincero. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradecemos al coro del Tabernáculo Mormón por la hermosa música que nos han brindado esta mañana. El último orador en esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando «¡Qué firmes cimientos!». La hermana Rosemary M. Wixom, presidenta general de la primaria, ofrecerá la última oración.
My beloved brothers and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, me siento humilde al estar ante ustedes esta mañana. Pido su fe y sus oraciones al cumplir mi mensaje esta mañana. Todos iniciamos un viaje maravilloso y esencial cuando partimos del mundo de los espíritus y entramos en esta etapa a veces difícil conocida como la vida mortal. Los propósitos primordiales de nuestra existencia en la tierra son obtener un cuerpo de carne y huesos, ganar la experiencia que solo se adquiere al estar separados de nuestros padres celestiales y ver si obedecemos los mandamientos. En el libro de Abraham, capítulo 3, leemos: y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Cuando vinimos a la tierra, llegamos con ese gran don de Dios que es el albedrío. En infinidad de formas, tenemos el privilegio de escoger por nosotros mismos. Aquí aprendemos de ese estricto capataz que es la experiencia. Discernimos entre el bien y el mal. Distinguimos lo amargo de lo dulce. Aprendemos que las decisiones que tomamos determinan nuestro destino. Estoy seguro de que al dejar la presencia de nuestro Padre, teníamos el deseo intenso de regresar a su lado para obtener la exaltación que Él planeó para nosotros y que sus hijos tanto anhelábamos. Aunque cada uno debe hallar y seguir la senda que le lleve de regreso a su Padre Celestial, Él no nos dejó sin guía, sino que nos ha dado todo cuanto necesitamos y nos asistirá conforme procuremos su ayuda y nos esforcemos al máximo por perseverar hasta el fin y obtener la vida eterna. Entre todo cuanto puso a nuestra disposición está la palabra de Dios y de su Hijo en las Santas Escrituras, y tenemos el consejo y las enseñanzas de sus profetas. De suprema importancia es que se nos ha brindado un ejemplo perfecto para seguir, el de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y se nos ha instruido, además, que sigamos ese ejemplo. El Salvador mismo dijo: ven, sígueme. Las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. Él planteó la pregunta: ¿qué clase de hombres habéis de ser? Y luego la respondió, diciendo: en verdad os digo, aún como yo soy. Él marcó la senda. Él nos guió. Al considerar a Jesús como nuestro ejemplo y al seguir sus pasos, podremos regresar a salvo a nuestro Padre Celestial para vivir con Él para siempre. El profeta Nefi dijo: a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo. Cierta mujer, cada vez que relataba las experiencias que había tenido al visitar la Tierra Santa, exclamaba: caminé por donde Jesús caminó. Había estado en los lugares donde Jesús vivió y enseñó. Quizás se haya detenido en un sitio donde Él había estado o mirado cerros que Él había contemplado. Las experiencias en sí eran emocionantes para ella. Pero al haber caminado físicamente por donde caminó Jesús, no es tan relevante como caminar como Él caminó. El emular sus hechos y seguir su ejemplo es mucho más importante que tratar de caminar por lo que queda de las sendas que Él recorrió en la vida mortal. Cuando Jesús extendió a cierto hombre rico la invitación, «Ven, sígueme», su intención no era solo que el hombre lo siguiera por los cerros y los valles de la campiña. No es necesario que vayamos por la orilla del mar de Galilea, ni entre las colinas de Judea, para caminar por donde Jesús caminó. Todos podemos andar por la senda que Él transitó, cuando con sus palabras, resonando aún en nuestros oídos, nuestro corazón lleno de su Espíritu y la guía de sus enseñanzas, escojamos seguirle en nuestra trayectoria por esta vida mortal. Su ejemplo ilumina nuestro paso. Él declaró, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Al examinar la senda que Jesús recorrió, veremos que Él pasó por muchos de los mismos desafíos a los que haremos frente en la vida. Por ejemplo, Jesús anduvo por la senda de la desilusión. Aunque tuvo muchas desilusiones, una de las más emotivas se ilustró en su lamento sobre Jerusalén al finalizar su ministerio mortal. Los hijos de Israel habían rechazado la seguridad del ala protectora que Él les había ofrecido. Al mirar la ciudad que pronto quedaría librada a la destrucción, lo embargaron sentimientos de profunda tristeza. Con angustia clamó, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?». Jesús recorrió la senda de la tentación. Lucifer, el inicuo, reuniendo su máxima fuerza y su sofistería más seductora, tentó al que había ayunado por 40 días y 40 noches. Pero Jesús no sucumbió, sino que resistió cada tentación. Al final, sus palabras fueron, «Vete, Satanás». Jesús recorrió la senda del dolor. Piensen en Getsemaní, en donde estuvo en agonía, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y cómo olvidar su sufrimiento en la despiadada cruz. Cada uno de nosotros recorre la senda de la desilusión, tal vez por una oportunidad perdida, un poder mal usado, las decisiones de un ser querido o las propias. También iremos por la senda de la tentación. Leemos en la sección 29 de Doctrina y Convenios, «Y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera, estos no podrían ser sus propios agentes». De igual forma, recorreremos la senda del dolor. En calidad de siervos, no podemos esperar menos de lo que sufrió el Maestro, que partió de la vida mortal solo después de padecer un inmenso dolor. Aunque encontraremos amargo pesar en nuestra senda, también podemos hallar gran felicidad. Podemos, junto con Jesús, recorrer la senda de la obediencia. No siempre será fácil, pero que nuestro lema sea el legado que nos dejó Samuel cuando dijo, «Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Recordemos que el resultado final de la desobediencia es la cautividad y la muerte, mientras que la recompensa por ser obedientes es libertad y la vida eterna. Al igual que Jesús, podemos recorrer la senda del servicio. La vida del Señor al ministrar entre los hombres es una brillante luz de bondad hizo caminar al cojo, dio vista al ciego y oído al sordo. Jesús recorrió la senda de la oración. Nos enseñó a orar al darnos la hermosa oración que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Y quién puede olvidar su súplica en Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos a nuestro alcance otras instrucciones que nos dio el Salvador en las Santas Escrituras. En el Sermón del Monte, nos dice que seamos misericordiosos, humildes, rectos, puros de corazón y pacificadores. Nos pide que defendamos valientemente nuestras creencias, aun cuando nos ridiculicen y nos persigan. Nos invita a dejar brillar nuestra luz para que otros la vean y deseen glorificar a nuestro Padre Celestial. Nos enseña a ser moralmente limpios en pensamiento y en hechos. Nos dice que es mucho más importante hacer tesoros en el cielo que aquí en la tierra. Mediante sus palabras, enseñó con poder y autoridad. En el relato del buen samaritano nos enseña a amar y servir a nuestros semejantes. En su parábola de los talentos nos muestra cómo ser mejores y nos insta a buscar la perfección. En la parábola de la oveja perdida nos instruye que rescatemos a los que han dejado la senda y se han desviado del camino. Cuando nos esforzamos por poner a Cristo en el centro de nuestra vida, al aprender sus palabras, seguir sus enseñanzas y recorrer su senda, Él nos promete compartir con nosotros la vida eterna, la cual murió para obtener. No hay mayor propósito que este: escoger aceptar su disciplina, llegar a ser sus discípulos y hacer su obra a lo largo de toda nuestra vida. Ninguna otra cosa, ninguna otra elección podrá transformarnos en lo que Él nos puede convertir. Al pensar en los que verdaderamente han tratado de seguir el ejemplo del Salvador y han recorrido su senda, me vienen a la mente Gustav y Margaret Walker, dos de las personas más cristianas que jamás haya conocido. Oriundos de Alemania, ellos habían inmigrado al este de Canadá. Los conocí cuando serví en ese lugar como presidente de misión. El hermano Walker se ganaba la vida como peluquero. Aunque contaban con escasos recursos, compartían todo lo que tenían. No fueron bendecidos con hijos, pero amaban a todos los que entraban en su hogar. Hombres y mujeres refinados y de grandes conocimientos buscaban a esos humildes e indoctos siervos de Dios y se consideraban afortunados de pasar aunque fuera una hora en su presencia. Eran de apariencia corriente, hablaban el inglés con dificultad y resultaba difícil entenderles. Su hogar era humilde. No tenían automóvil, ni televisor, ni hacían ninguna de las cosas a las que el mundo usualmente presta atención. Sin embargo, los fieles los visitaban a menudo para participar del espíritu que había en aquel hogar, el cual era un cielo en la tierra. Y el espíritu que irradiaban ellos era de pura paz y bondad. Nosotros también podemos tener ese espíritu y compartirlo con el mundo al recorrer la senda de nuestro Salvador y seguir su ejemplo perfecto. En Proverbios leemos esta amonestación: examina la senda de tus pies. Conforme lo hagamos, tendremos la fe, incluso el deseo de seguir la senda que Jesús recorrió. No habrá dudas de que estaremos en el camino que nuestro Padre desea que recorramos. El ejemplo del Salvador brinda un marco para todo lo que hacemos, y sus palabras proporcionan una guía confiable. Su senda nos llevará seguros de vuelta a casa. Que seamos merecedores de esa bendición, lo ruego, en el nombre de Jesucristo, ¿A quién amo? ¿A quién sirvo? ¿Y de quién testifico? Amén.
Nuestro amoroso Padre Celestial, inclinamos la cabeza en todo el mundo hoy, llenos de gratitud. Son tantas las cosas que sentimos hoy, tu Espíritu y por tu Hijo Jesucristo, por la expiación. Él es nuestro fundamento y no lo vamos a olvidar. Se nos ha enseñado grandemente acerca del el sacramento, acerca de las bendiciones de tener un profeta viviente a quien sostenemos y amamos. Oramos por el presidente Monson, sus consejeros y todos los que están a su alrededor. Reconocemos tu mano en nuestra vida y oramos que estos sentimientos que hemos tenido hoy sean parte de nosotros y con nuestra familia y con nuestros hijos. Que ahora vayamos y hagamos y reconozcamos tu mano y al gran Redentor Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la primera sesión del domingo de la Conferencia General Semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.